Cristo Jesús, le pedimos perdón por los pecados, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces recibimos en ese momento, de parte de Él, nos hace hechos hijos de Él, pero como hijos de Dios tenemos responsabilidades que hacer y guardarnos, claro, nosotros en la manera de hablar, de vivir, no un momento, sino tratar de nadie es justo aquí en la tierra, solamente Jesús lo fue. Aleluya. Todos seguimos pecando, pero estamos en un proceso nosotros guardándonos, no queremos pecar. Ahora, Dios tiene regalos para sus hijos. Yo quiero darle mucho aliento, si usted tiene baja estima, que usted diga, pobre de mí, casi no tengo dinero, estoy tan pobre, mire donde vivo, mire, alabado Dios, no tengo este documento o el otro, va a ver que no es así. Y aleluya, como hijo o hija de Dios, Dios nos ha dado a nosotros tantas cosas, y algo que me maravilla a mí, que Dios nos ha dado una herencia. También de eso vamos a hablar. Vamos a abrir entonces algo muy conocido, Juan capítulo 14. Tenemos una herencia celestial. Mire las palabras del Señor, ya empezamos. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él mismo nos lleva y nos trae. Aquí hace una alusión, en la casa de mi Padre se refiere al cielo, hermanos.
Aleluya.
Amén. Ya que Jesús debe ir allá a preparar un lugar y luego regresar para llevar a sus seguidores de aquí de la tierra. Así es que Él va a tener muchas habitaciones bien amplias allá, y el piso no va a ser, le aseguro que no va a ser como este de carpeta, ni tampoco de cerámica, va a ser de oro. Amén.
Aleluya.
Bueno, Padre, te adoramos, te damos gracias. Señor, gracias por traernos a un lugar como este a escuchar tu bendita palabra. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que tú prepares los corazones, que abra las mentes, Dios, como tus hijos e hijas, y que recibamos lo que tú nos has dado, Dios, y tú nos has hecho, Señor, herederos, y de recibir la vida eterna. Señor, guíanos por tu bendita palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Así que dijimos anteriormente, repitiendo un poquito, que los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos hechos hijos de Dios por medio de nacer del Espíritu a la familia de Dios. Esta es la familia de Dios. Así que, dicho nacimiento, hermanos, fue realizado, recuerden, no por un hombre, ningún pastor, ningún líder, ningún presidente, mucho menos, no, sino por Dios a través de su Espíritu.
¡Aleluya!
El Espíritu engendra hijos para Dios.
Amén.
Y luego ahorita nos ha dado las arras del Espíritu. Vamos a ver si enfatizamos eso un poquito adelante, pero Dios entonces entró en cada uno, en cada espíritu humano de nosotros, y nos infunde otra vez como al principio vida. Eso nos dio nuestro espíritu, claro, pero ahora nos da una naturaleza nueva, de eso hablaremos luego, pero nos dio vida en el preciso momento que nosotros le recibimos a Él. Nos dio vida, no física, porque ya la tenemos, de ahí para adelante nos dio vida eterna. Amén.
Gloria.
Así que vemos que los que invitamos a Jesús a entrar a nuestro corazón, entonces somos hijos de Dios, y es algo muy difícil por la mente humana. Por eso esto es locura. El evangelio, la predicación del evangelio es locura a los que se pierden, pero a nosotros los que se salvan es poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces Dios no vino a los fuertes, a los poderosos, vino a todos, ¿no? Pero Dios se la da a los débiles, a los pobres, se la dé a nosotros, porque los otros no quieren, se creen fuertes en sí mismo. Diga el débil, fuerte soy. Nadie puede decir soy fuerte por mí mismo, no. Nuestra fortaleza viene de Dios. Vemos que ser hijo de Dios, entonces no cabe en nuestra mente, no podemos comprender. Pero miren, es verdad, si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, es hijo o hija de Dios. Claro que como hijos de Dios e hijas tendremos o tenemos nuestras responsabilidades divinas, y hay veces son difíciles de ejecutar. Por eso hay gente que dice: traigo tan pesada cruz, ya no puedo. Anda, se echa sus cargas él mismo, o de la familia, de la iglesia. Y no se trata de eso. Hay que llevar las cargas a Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprender de mí, dice él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces no se trata del predicador, se trata de él, de Jesús. Entonces, pero al mismo tiempo, miren, las bendiciones que Dios, supongamos que su carga sea pesada, y usted, porque hay gente que está en persecución por causa del nombre de Jesús. Ahora, pero las bendiciones son grandes, los beneficios son también más grandes que aún la responsabilidad. Se vuelven, cuando la bendición es tan grande, entonces la responsabilidad o lo que tenemos que hacer para Dios se vuelve chiquito o insignificante. Para darnos a entender, mire, vamos a suponer que usted va a servir a alguien por 5 años. O ponga la fecha que usted quiera. 5 años, supongamos. Y usted va a comer pan y agua, va a dormir en el suelo y va a hacer todo lo que se le ordene. Por ejemplo, usted va a limpiar baños, como lo hacen muchas mujeres, ¿verdad? Va a limpiar pisos, zapatos, tirar basura y otras cosas. Bueno, y tal vez su reacción a esa oferta no le va a gustar. Usted es un siervo, una sierva, que alguien aparentemente malo lo agarra o la agarra y lo contrata, y tipo de los la esclavitud que ya pasó, gracias a Dios, esa enmienda que ya la borró. Así se trataba a los esclavos: pan y agua, dormir en el suelo y con látigo y todo eso. Bueno, usted va a reaccionar a esa oferta y va a ser muy negativa, usted va a ser pesimista. De por sí mucha gente es muy pesimista, ¿no? A cómo está el país y la situación y la política, todo eso. Pero el asunto es que después que usted sirva a esa persona, digamos que es un rico millonario, por 5 años, él le va a convertir en un multimillonario. 5 años. Ya tenemos más aquí en los Estados Unidos, ¿no? La mayoría, ¿no? Dice usted: todavía no soy millonario. Bueno, vamos a ver que sí. Y ahora las cosas cambian. Mire, usted sirve por 5 años y ahora se vuelve insignificante porque usted es multimillonario. Ahora, muchas personas miran sus responsabilidades cristianas ahora en la iglesia. Estamos en un evangelio muy cómodo y hay iglesias cómodas, gracias a Dios. Alabado Dios aquí en estos lugares. Y lo que poquito que estamos pasando o alguien, algún desaire o algo, nos ofendemos y ya, pues, se nota que no hay mucho crecimiento a veces en Dios, en el evangelio. Entonces se nos hace mucha carga el evangelio, pero cuando se compara con los beneficios, ahora lo voy a comparar a lo espiritual, lo que Dios ha prometido, entonces la carga nos va a dar risa. Llegaremos allá y miraremos atrás, dice: yo eso, mira lo que pasé, algo insignificante. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua cantará alabanza y diremos todos: grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor con todos nosotros, estaremos alegres. Aleluya. Eso es real lo que le estoy diciendo. Esto, aleluya, no es un cuento, hermanos. Esto está lleno de salmos, de Biblia, usando toditita la Biblia. Eso es la mera realidad. Ahora nos va a dar risa. Y entonces nosotros no vamos a cambiar los beneficios que tendremos entonces por nada del mundo. Por eso es que como cristianos no tenemos que avergonzarnos, amén, del evangelio, porque es poder de Dios, sabiduría de Dios. Por eso Jesús dijo: el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Entonces, somos o no somos cristianos, tenemos que estar bien firmes como hemos estado predicando. Entonces, lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús sobrepasa el valor de cualquier tesoro aquí en el mundo, cualquier cosa que el diablo, la vanidad, todo lo que ofrezca el mundo, todo lo que pueda ofrecernos. Ya ve cómo se le ofreció a Jesús, acabamos de ver algo por ahí en un estudio, y él rechazó y no quiso, aún los imperios del mundo, porque recuerde que Jesús y el diablo pueden ver a grande escala, a grande referencia, las grandes ciudades, civilizaciones, carreteras, en un futuro ellos pueden ver hacia adelante. Le ofreció todo esto y Jesús no lo quiso, o sea, él lo venció con la palabra. Por eso es que Mateo 26, 16, un versículo muy interesante hablando de lo que estoy hablando, Mateo 26, 16. Hoy ese versículo no es, no será al revés, porque de aquel, a ver el siguiente versículo, el versículo que busco es: hay de aquel que quiere ganar al mundo y pierde su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Ok, ese fue el versículo que dije, como quiera. Así que vamos a ver qué ganaría uno si al final pierde su alma. ¿O qué beneficio? Ninguno. ¿No hay rescate para eso? Vamos a ver entonces dos beneficios que vamos a recibir en la familia de Dios por ser hijos de Dios. Número uno. El primer beneficio es que recibimos, dijimos, vida eterna. Y el segundo beneficio es que tenemos una heredad celestial allá en el cielo. Vamos a examinar primero el beneficio de la vida eterna. Primero, miren, el día que aceptamos a Cristo Jesús, Dios nos dio vida eterna. Ahí está el tema. Así que es bien importante que comprendamos esta verdad. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios o hijas podemos ser limosneros y andar aquí con migajas y menospreciándonos. Muchos hermanos en la fe incluso no viven vidas victoriosas en este mundo. Y Jesús dijo: yo confiad, yo he vencido al mundo para que vosotros lo venzáis. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, si Jesús la venció, nosotros en Él vamos a vencer, vamos a tener una vida de victoria. Porque, así que no tenemos que tener miedo nosotros de lo que vamos a perder, o quizá de que quizá perdamos la salvación, porque por diferentes motivos, que no hagamos esto, fallemos aquello. Si pensamos así, pensamos nosotros que la salvación la obtuvimos por nosotros mismos o nos la dio un hombre. Pero no es así, le voy a demostrar, mire. La salvación no la hemos ganado nosotros mismos. Dios nos la ha dado. Y ahora, conste que cuando nosotros nacimos de Dios, no es algo tampoco que fue iniciativa de nosotros. Es Dios, como dije, por su Espíritu. Dios mismo que hace que uno reciba a Jesús como su Salvador. Y esto me gozo, que Dios me dio a mí suficiente fe para llevarme a Jesús. Y le dijo a Jesús: mira, aquí te traigo a este, sálvalo. Porque Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que le ama no le trae. Entonces es el Padre el que nos escoge y nos lleva ante su Hijo, y Él nos salva. ¿Cómo? Derramando su sangre, muriendo por nosotros, rescatándonos. Entonces es Jesús que nos salva, pero Dios lo hace, el Padre. Ahora, recordemos por ejemplo Juan 1, 1, 12 y 13, algo que vimos en el pasado, anterior. Mas a todos los que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Así que esta vida eterna que uno recibe es precisamente lo que indica el significado de la vida eterna. O sea, de vida para siempre. No es vida, hermanos, de un día, una semana, un mes, un año. Es vida eterna. Es para siempre. Ahora, no es algo que uno tiene hasta que uno vuelva a fallar. Ay, tropecé y ya Dios me quitó la vida eterna. Y esto no, se levanta uno, se arrepiente, pide perdón y para adelante. Si fuera ese caso, entonces no sería vida eterna. Él nos ha dado ahora. Es Jesús quien salva. Y no uno mismo. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Por medio acaso de buenas obras? No, Efesios 2, 8 y 9 no es por obras. O sea, versículos que tenemos que sabernos muy bien. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí se glorían los buenos en sus propias expensas, o los ricos. Ahora, porque es don de Dios, gracia es don, es regalo. Hallamos gracia, Dios nos dio un regalo. Amén. No nosotros, Él nos lo dio, no es por obras. Ahora, vemos que es claro que en enseñarnos que la salvación de vida eterna es un regalo. Entonces, si yo le diera un regalo a usted, ¿qué tendría que hacer usted? Ahora, tomarlo, ¿no? Ahora, yo podría darle un regalo sin que, no quiero ofenderlo, sin que usted se lo merezca. Ay, me place regalarle algo. Y usted dice, no, no lo merezco, pobre de mí. Alabado Dios. Tenga, yo se lo regalo. O sea, ya no se usan los cajes, los relojes, ¿no? Pero un buen celular o algo. Alabado Dios, no le digo un carro porque, bueno, sería usado. Alabado Dios. ¿Qué haría usted nada más tomarlo? Es lo que Dios hizo, nos dio, tómalo. A mí me place, por gracia, gratis, tómalo. Un regalo nada más se toma y se agradece. Romanos 8:1. Alabado Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ah, pero dice, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Ese versículo muy importante, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Existe la ley de la carne, el hombre carnal, el hombre natural, y la ley del Espíritu. El Espíritu nos hace no andar en la carne, no ser hombres, mujeres carnales. La ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego el verso siguiente dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo, que Él me ha librado. Amén. O sea, dice otra porción de la Escritura. Entonces vemos que nos ha librado. En realidad, la parte de uno que ha nacido de Dios, a ver si lo asimilan esto. Nosotros tenemos dos naturalezas ya en un futuro. Vamos a estar explicando esto. Ahorita les doy un versículo que para anticipar un poquito eso. Pero mire, nosotros tenemos una parte divina y una humana. Ahora hay gente que me puede juzgar por eso y tirar por tierra todo eso, pero mire. Pero la parte divina que tenemos nosotros no peca. Tenemos la parte humana. Pecamos en nuestros miembros y todo, pero en lo divino, en la parte divina no pecamos. Es decir, la parte que nosotros tenemos divina tiene vida eterna, que nació de Dios y no puede pecar. Ahora, primero de Juan, para explicar un poquito eso, primero de Juan 3:9. Y luego profundizamos más este estudio que va a ser de los penúltimos que va a seguir. Primera de Juan, todo aquel que es nacido de Dios, no, es primera, ese es el Evangelio, una epístola. Todo aquel que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren, el que es nacido o nacida de Dios no peca porque tiene una simiente, la parte divina de Dios en él. La simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, sí pecamos con nuestros miembros y con nuestros pensamientos, pero hay una parte del Espíritu de Dios que está en nosotros que no puede pecar. Juan dice, ahora por eso dice que si alguno peca y peca, pues no es de Dios porque se la vive, es un hábitat totalmente pecando. Pero vamos a ver entonces que esa parte de nosotros que ha nacido de Dios es la parte que tenemos vida eterna. Todo cristiano creyente en Cristo puede regocijarse en esta verdad. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, tenemos vida eterna que Dios ofrece a todos los que reciben a su Hijo. Mire, en Romanos 6:23, Él nos enseña, Pablo, ahora bien, bien claro aquí. 6:23, porque la paga del pecado es muerte, al que peca y peca y peca, pero más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted se fija en toda la Biblia, cuando hablamos de la elección y la predestinación y todo eso, siempre va Cristo en medio. Nunca se puede sacar en Cristo, por Cristo, en Él y con Él y sin Él, como vamos a ver algunos versículos ahorita. Amén. Así que es en Cristo Jesús. Jesús mismo dijo en Juan 3:36, después de Juan 3:16, que todos se saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero el 3:36, adelantito, el que cree en el Hijo de Dios tiene que vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estos versículos a mí me empujaron a Dios. No, es 3:26. Alabado Dios. 36. No 26, 36. Ahí está. Ahí déjelo un momento. Me empujaron a Dios, le voy a decir por qué. Porque Jesús, el que está hablando aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa o el incrédulo, creer que Jesús es el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, esto me dice a mí que cuando uno anda sin Dios y sin esperanza y sin aceptar a Jesús, está la ira de Dios, es un hijo de ira. La ira de Dios está así. O sea que cuando vengan los juicios, si no acepta a su Hijo, va a caer la ira de Dios. Por eso Jesús dice, esta es la condenación, que la luz vino a ellos, a los hombres, y ellos amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Continuamos entonces, mire, el otro beneficio que recibimos es que heredamos entonces el cielo, o sea, la gloria, como usted le llame. ¿Por qué? Mire, por muy pobres que seamos aquí en la tierra, tal vez no vamos a ser, o sea, no vamos a ser más bien pobres allá en el cielo. ¿Por qué? Gálatas 6:4-7, así que ya no somos esclavos, sino, ¿qué? Ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo también, ¿qué? Heredero. ¿Qué heredamos? Pues la vida eterna, la gloria de Dios por Cristo. Mire, siempre va Cristo ahí. Por algo es el abogado, el intermediario. Cristo Jesús. Ahora, sino heredero de Dios. Mire, Dios nos amó tanto en Cristo que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y yo no creo usted una pregunta así muy común. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Y aquí hablo cosas materiales ya. O sea, dinero, salud, todo eso. Pero a la gloria, ¿se imagina? Todas las cosas del cielo, porque somos hijos de Dios. Ahora, Romanos 8:32, pues es el versículo que estaba diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Lo estaba diciendo de memoria. Bueno, ahí está. Ahora, antes de ascender al cielo, Jesús miró que sus discípulos estaban un poco afligidos. El tema, el versículo que escogí de Juan 14, 1 al 3. Y Él les dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, es decir, creéis en mi Padre, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, os lo hubiera dicho. Mire, la religión judía, los judíos tenían esta costumbre: cuando el muchacho pedía a una muchacha, se iba lejos o se iba a un lugar y trabajaba, y luego preparaba su casa. Yo no sé si de ladrillo, de adobe o de piedra, preparaba su casa. Cuando ya todo estaba listo, venía, porque ya primero pedía a la muchacha, ya desde que la pedía le empezaba a mantener, se iba, preparaba su casa, luego venía y se casaba con ella, o sea, reactificando lo que, desposándola. Primero al desposarla ya se la daban y ya empezaba a mantenerla. Así se usaba acá. Aquí no, ¿verdad? Aquí la pedimos y todavía pido su mano, ¿no? Pues, ¿cuánto vuelves? Dentro de 6 meses. Y mientras la muchacha ahí con su papá y trabajando y todo eso. Y aquí hasta la muchacha pone, aquí en Estados Unidos, la mujer también pone su parte del salón, el pastel, su vestido, sus zapatos. Bueno, gracias a Dios así nos tocó algo de eso. Pero los judíos así le hacían. Entonces Jesús estaba en la religión judía, Él estaba diciendo de esta manera. Jesús mismo quiere que estemos con Él y Él desea compartir lo que Él tiene con nosotros. Ahora, ¿qué tiene Jesús? Bueno, Él tiene un amor especial para nosotros y vino a morir por nosotros, y actualmente se encuentra en el cielo preparando un lugar muy especial. Ahora, no va a ser en la tierra. Jesús va a reinar 1000 años, como vamos a ver en el mensaje del domingo, vamos a tocar un poco de eso, pero esto va a ser allá en el cielo. Nuestro Señor es el creador de todo lo que existe. Juan 1:3, un versículo. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Cristo, por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿por quién? Por Cristo. Nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. O sea, todo por Él fue hecho. Él es la voz de papá. Papá ordena y Jesús dice, papá asimila, planea y el Hijo habla, hágase el cielo y la tierra, sepárese la tierra del agua, o de la seca del agua, como dice otra versión. Amén. Ahora, todas las cosas Él nos ha hecho. ¿Se puede imaginar si, voy a hablar primero de lo de aquí, si usted observa una puesta del sol, hay veces mandan una puesta del sol de California o de la parte donde están, el que ha ido a las cascadas de las cataratas del Niágara, un amanecer hermoso cuando usted viaja, una flor, un jardín lleno de flores silvestres, dice, bueno, qué hermoso todo eso. Pero cuando usted mira las estrellas, el cielo, el firmamento, dice, wow. Y que allá está tal vez un, bueno, este es un satélite, pero este es una estrella, este es el lucero, que la Osa Mayor, y que ni cabe en la imaginación uno, no se puede contar, como le dijo Dios a Abraham. Y la distancia, o sea, no le cabe a uno en su cabeza. Todo eso lo hizo Dios. Y todo eso, nosotros vamos a ser herederos un día de todo eso, andar de galaxia en galaxia y viajando a la velocidad de la luz. Sabrá Dios si arriba de un querubino, qué sé yo. Es algo que, bueno, yo me pongo a soñar mucho de eso, que es ciertísimo. Ahora, no quiero que se menosprecie porque en esto, repito, ustedes dicen, pues yo qué herencia tengo, yo soy bien pobre. Miren, yo le quiero decir que es bien rico. Vamos a ver las cosas que no se compran con dinero y vamos a ver si es usted pobre. Vamos a ver. Vámonos por lo pronto o primero por los sentidos. ¿Qué es mejor que la vista? ¿Que el oído? ¿Que el sentido del gusto? ¿Del tacto? Estamos en nuestros 5 sentidos y eso vale mucho, ¿no? ¿Qué diera el que trae su tanquecito de jalando por respirar como usted respira? Y tener la salud que usted tiene. ¿Qué diera el millonario? Ve cómo somos ricos y nosotros ni sabemos, ni cuenta nos damos. Ahora, todo lo que no se puede comprar con dinero, vea usted. La vida que Dios nos da, el aire. O sea, el aire no, Dios nos lo da gratis. El sol, la luz del sol, todo eso nos lo da gratis. Repito, los sentidos, 5 sentidos que los tenemos, la mayoría, ¿verdad? O sea, somos ricos, ni sabemos lo que tenemos. Vamos entonces. Quizá quiera leer un poco más de usted acerca del cielo y de la tierra. No voy a leer todo eso, pero consulte en su casa Apocalipsis capítulo 21 y 22. Ahí nos habla de un cielo nuevo y tierra nueva. Nos habla de la nueva Jerusalén. O sea, todo eso nos espera. Pero vamos a terminar entonces. Quiero terminar entonces con las palabras de Romanos 8, 16 al 18. Yo creo que nos dan un buen resumen de este mensaje. Romanos, esos 2-3 versículos muy importantes. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria, de lo que estoy hablando, venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, para mucha gente que tal vez no hay, que conozca mucha Biblia y que puede decir, este está hablando con jactancia, que es un hijo de Dios y que es bueno y que acá y que... No se trata de eso. Dios viene a los pobres de espíritu. Y Él nos dice, a ver, vamos a retroceder Romanos 8, el verso 16 y 17. Un poquito atrás. Ahí está. Porque el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu humano. El Espíritu de Dios da al Espíritu de Juan testimonio de que soy hijo de Dios. O sea, no se trata de que yo lo grite, que yo cacá y que yo me crea. No se trata de eso. Se trata de que el Espíritu repose sobre nosotros. Ahora, Pablo dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando usted va a pedir a una muchacha, le da el anillo, las arras. Primero, o es el anillo de compromiso que le llaman. Para pedirle, está pedida. Ya después nomás le empalma el otro anillo, ya cuando lo casan, ¿no? Mi esposa trae 2, ¿no? Espero que traiga 2. Bueno, entonces, alabado Dios. Es lo que hace Dios. Mira, hijo, yo te voy a dar las arras del Espíritu. Eres mi propiedad, eres mi posesión. las zarras. Para cuando yo venga de la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y cuando yo venga, vendré otra vez y os tomaré yo mismo, él mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, todo da testimonio a nuestro espíritu. El cambio de rumbo, mi arrepentimiento, mis palabras, mi vida nueva, la nueva criatura, la nueva creación, el Espíritu Santo, todo da testimonio de que somos hijos de Dios. No que uno lo grite o que alguien diga, no, él sí, él no. No, uno sabe si es o no es. Ahora, de la misma manera, yo le digo también, así como Josué, Josué capítulo 24, verso 15. Aquí había un dilema, hermanos, con esto voy a terminar. Los pueblos querían servir a sus dioses y a todo, y Josué se paró firme, él siguió a Moisés, era el líder que quedó. Y él le dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mi versión dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dice, decídense de una vez, si mal les parece a ustedes, bueno, sigan, pero yo he hecho mi decisión, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ahora, esto de servir a Dios no se trata de servir un día sí y otro día no. Como antes, por ejemplo, yo no entendía esto. Yo pensé que yendo a la iglesia el domingo, o sea, yo ya me salvaba para toda la semana. Y luego iba y otra vez, y a pecar otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No, algo así como el borrachín que llega, ¿no?, y se arrepiente porque está lleno de telarañas. Uno ora por él para quitarle un poco de telarañas, se va, lo agarra la araña, lo envuelve otra vez y peca, y viene otra vez a la iglesia para que oren por él, acepte otra vez al Señor y se arrepiente otra vez, y uno orando por él. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que agarremos y oremos por esa araña, para que se le muera la araña, se le muera ese vicio, cambie ese hombre, sea un hombre nuevo y no esté jugando. Entonces, como cristiano, no se trata de me arrepentí otra vez así, no, es una decisión continua. Es hijo de Dios, es hija de Dios. Va a seguir así, con temor y reverencia, viviendo así todos los días. Amén. Hasta el fin, o hasta que Dios nos lleve. Así que yo espero que esa sea la decisión que usted tome hoy. Si usted, mire, no está cometiendo un gran error, porque está, si no lo hace usted, comete un error porque está viviendo bajo la carne y bajo rudimentos. Si no ha tomado esa decisión, entonces usted está viviendo bajo el nivel del que Dios lo quiere tener. La otra vez le dije que todos estamos al nivel de la cruz. Pero cuando uno acepta a Jesús, es hijo y no esclavo. Miren la diferencia del hijo. El hijo está en casa. El esclavo hace los negocios afuera. Es un sirviente, se le paga. Pero el hijo entra a casa cuando quiere y agarra lo de la hielera. Es hijo, es heredero y coheredero. Así que si el Hijo, dice Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios nos liberta, entonces somos verdaderamente, y el Hijo es heredero. Así que yo, hermanos y hermanas, no permite entonces que Satanás le engañe. Sirva usted, mire, a su Padre Celestial, usted es un hijo y una hija de Dios. ¡Aleluya! Y tenemos una herencia en los cielos. ¡Gloria! ¿Cuántos quieren orar conmigo? Amén. Vamos a orar unos momentos. Soberano Dios, gracias te damos por todo, por tu amor, lo que tú nos has brindado, Dios. Es un placer, Dios, servirte en este tiempo que tú nos has dado. Todo lo que pasemos aquí y todas las críticas y todo no se puede comparar con las glorias venideras, porque tu palabra dice que no tenemos aquí morada fija. Es decir, somos peregrinos y extranjeros. Vivimos en una ciudad y en otra, Señor, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde pronto Dios vendrá nuestro Señor y nos llevará a aquellas mansiones, a la casa, Señor, de nuestro Padre. Señor, ayúdanos a todos a caminar, a pelear la buena batalla, a estar firmes, Dios, a no avergonzarnos de ti, Señor, porque tú nos has dado una herencia celestial en los cielos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.